imprevisto, de lo que no está pensado y lo que va por fuera de lo que podemos llegar a controlar, ¿no es cierto? Un poco el análisis va desde un nivel profesional y también, obviamente, a nivel personal, porque a uno no le dejan de pasar cosas más allá de trabajar como psicóloga, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede un poco en nuestras cabezas? Yo creo que en una primera instancia hasta podía llegar a ser como una cuestión divertida, como un experimento de, bueno, qué es lo que nos pasaba alejándonos un poco de nuestra rutina, del día a día, de ir a trabajar, estar en nuestras casas.
Y ¡qué suerte! ¿No? No me voy a levantar temprano.
Claro, exacto. Y un poco empezar a investigar a medida que empezaron a pasar los días, bueno, qué es lo que nos pasa con nosotros mismos, a poder reevaluar un montón de situaciones que estábamos viviendo como a mucha velocidad, y hay mucho más espacio para poder pensar y para poder reflexionar. El tema es que cuando esta situación se dilata en el tiempo, y lo más grave de la situación, digamos, a nivel psíquico, para poder manejarlo, es la incertidumbre de saber cuándo voy a poder retomar mi vida nuevamente. Entonces, una de las cosas que nos sostiene y que nos sostiene vivos y nos sostiene con deseo, con positividad, si quieres llamar de alguna manera, es la posibilidad que tenemos las personas de proyectar, de tener un proyecto de vida, de tener un proyecto personal. Y eso es un poco lo que empieza a fallar, y la incapacidad de poder proyectar genera muchísima angustia. Entonces, el no saber cuándo vamos a poder retomar nuestras actividades y nuestra vida nos mete como una especie de círculo sin salida, ¿no es cierto? Donde por momentos la gente se va a dar cuenta que hay momentos del día que puede manejar mejor la ansiedad y hay momentos del día en que puede aparecer ciertos rasgos como depresivos, de tristeza, ansiosos, y ni que hablar si... que a muchas personas le pasó, se agarra la cuarentena cuando vos ya estabas realizando un tratamiento y estabas con un cuadro quizás de ansiedad, con lo cual
sí, claro.
El entorno favorece muchísimo más a la expresión de los síntomas y a la agudización de los síntomas también, ¿cierto?
Claro. Por ejemplo, el manejo de los enojos, ¿no? Porque solemos enojarnos a lo largo del día varias veces y por ahí con cosas triviales, ¿no? No me sale, qué sé yo, un trabajo que tengo que hacer, no me puedo concentrar, entonces me enojo con el que tengo al lado porque no me gusta la comida, miles de enojos que a veces en la vida cotidiana no saltan ni surgen, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso? A ver.
Mira, yo creo que hay que como que bajar también un poco como las expectativas, los medios, las redes sociales también impactaron un poco en este proceso de cuarentena como un periodo para ser mejores, para aprovechar para estudiar, para aprovechar para, no sé, para esto lo del hombre del rendimiento, ¿no? De tratar de aprovechar el tiempo, por así decirlo, como que tenemos que maximizar todo y no sé, y estudiar una carrera, estudiar un idioma, aprender habilidades nuevas, en esto donde estamos en un momento del mundo donde el hombre tiene que generar. Y nosotros mismos somos los que nos ponemos en ese lugar de autoexigencia absoluta todo el tiempo. Entonces me parece que si empezamos como a bajar un poco las expectativas en relación a qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se espera, que si tengo que tener una rutina, que si tengo que tener un horario, que la tarea de los chicos, que la casa tiene que estar impecable, que ahora tengo que hacer gimnasia, que después voy a cocinar el no sé qué. Entonces si entendemos que esa es una situación particular donde... digamos, no podemos desenvolvernos como personas como lo haríamos en la vida cotidiana. Entonces, entender que los enojos, la frustración, que va a ser parte del condimento del día a día de lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo manejar el enojo? Me parece que lo mejor es dejar que el enojo fluya también, ¿no? No reprimimos las emociones en este momento y entender que si estamos con otras personas conviviendo dentro de la casa... y bueno, en ese momento me tocará a mí entender el enojo del otro, y el otro me va a tener que entender, y yo tendré que entender al otro más adelante, pero poder expresar todas estas frustraciones, porque si no, ese cúmulo, digamos, de emociones no vehiculizadas de alguna manera, bueno, más tarde puede llegar a generar alguna patología, ¿no es cierto? Entonces hay que
sí, claro.
Entender la particularidad de esta situación. Entonces, qué sé yo, las personas a veces, o llamas a una amiga, a un familiar, y ese día le tocó llorar. Y bueno, prestar ahí la oreja, escuchar, dejar que el otro se descargue, pero entender que todas estas expresiones son propias de las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, no sé si hay herramientas o hay forma de poder manejarlo. Me parece que tenemos que ir tomándolo como el día a día y tratar de que, bueno, de ahora, ese día... Sí.
Sí, el día a día, sí.
No, tratar de pasarlo lo mejor posible y entender que vamos a tener días buenos y que vamos a tener días malos, donde no vamos a poder darle vuelta a la situación afectiva de cómo nos sentimos en ese momento en particular.
Acá no se junta un combo bastante tedioso, que es el hecho, bueno, vos decías bajar las expectativas. Es cierto que al principio, ¿no?, uno recorría las redes y la gente preparaba platos nuevos, se ponía a tejer, el otro empezaba un curso, el otro empezaba un libro nuevo, todo lo que no pude hacer antes, voy a hacer los ejercicios, voy a fortalecer mis músculos. Y con el paso de los días uno vio, bueno, ya está, me harté, ¿no?
Sí.
Lo dejo de hacer. Todos cocinaban pan, todos hacían medialunas, era impresionante. Y empezó a bajar eso, ¿no? ¿Cuál es la significancia de esa actitud, ¿no? De el primero es que abarrotarse y hacer cosas, es que y después plancharse.
Se terminó la novedad. O sea, la posibilidad de tener tiempo ya no es una novedad para nosotros. Ya tuvimos un montón de tiempo para hacer pan casero, para hacer gimnasia, para ver toda la serie que tenía ganas de ver. O sea, nosotros nos vamos acostumbrando a la realidad que nos va tocando. Entonces, vos podías hacer pan casero y ponerte a hacer la clase de yoga y qué sé yo, con la expectativa de que la cuarentena duraba 15 días. Ahora, cuando el tiempo va pasando, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Es un poco lo que decía al principio, ¿no? Con la incapacidad de proyectar, es muy difícil sostener en el tiempo con una actitud positiva, digamos, bueno, voy a hacer este curso, voy a hacer esta aquello o lo otro. Digo, la novedad dejó de serlo, o sea, el tener tiempo para estar adentro de casa dejó de ser una novedad para nosotros, donde empieza a ser una frustración y donde empieza a ser una preocupación grave en algún punto. Porque
hay mucha gente, viste, que recurre a la información permanente, ¿no? Dice, bueno, quiero saber qué pasa, me tengo que enterar, y está permanentemente y recurriendo a la tele. ¿Eso es bueno o puede desfavorecer el paso tranquilo de la cuarentena? Porque yo lo que veo es que hay una agitación en los medios bastante tediosa, ¿no? Como hasta por momentos molesta, porque cada uno de nosotros es...
Pero tiene como una inclinación también, como en algún punto, hasta de generar pánico en la gente.
Bueno, es tremendo, yo eso lo advierto. Tengo a mi madre que mira televisión, digo, ¿cómo manejar ese no estar relacionado con el mundo exterior a sabiendas de que todo lo que pasa me influye, pero yo no puedo cambiarlo?